Bueno, normalmente cuando surge el tema de la memoria humana, pues la tendencia natural es imaginar una especie de cámara acorazada, ¿verdad?
Claro, o una inmensa biblioteca, sí.
Exacto, una estructura súper ordenada. Existe esta creencia reconfortante de que nuestras vivencias están ahí, perfectamente archivadas en estanterías.
Esperando a que vayamos a consultarlas cuando queramos, digamos.
Eso es. Y es un mecanismo de supervivencia psicológica de manual. O sea, necesitamos creer que el pasado es un refugio seguro, un territorio inalterable al que siempre resulta posible volver cuando el presente, se vuelve demasiado caótico.
Ya. Pero el problema es que la neurología y la psicología contemporáneas nos dicen que esa biblioteca es una ilusión enorme.
Totalmente.
Cada vez que accedemos a un recuerdo, a ver, no estamos sacando un libro de una estantería. Estamos reescribiendo el texto por completo.
Claro, la memoria altera las cosas.
Las altera, las borra, y en muchos casos directamente las destruye. Si abrimos esa supuesta cámara acorazada, no hay libros perfectamente encuadernados.
¿Y qué hay entonces?
Pues lo que solemos encontrar es un suelo cubierto de cristales hechos añicos.
Madre mía.
Cristales que reflejan una luz que ciega y que inevitablemente te cortan la piel si intentas recogerlos con las manos desnudas. Es una memoria que funciona mucho más como una bola de demolición que como una caja fuerte.
Qué imagen tan potente, de verdad. Y precisamente esa naturaleza destructiva y cortante de los recuerdos es el motor de nuestra inmersión de hoy. Vamos a desgranar a fondo cómo la memoria nos engaña, cómo nos duele y cómo, de una forma bastante paradójica, también nos ilumina.
Eso es fundamental.
Y para anclar todo este análisis, quiero que quienes nos escuchan imaginen tener ahora mismo en las manos un ejemplar físico que acaba de aterrizar en nuestra mesa de redacción.
Un libro precioso, por cierto.
Sí, es una maravilla. Se trata de la primera edición de este mismo año 2026, de un poemario profundamente evocador. Nos ha llegado directamente desde la web de Editorial Poesía Eres Tú, concretamente desde poesiaerestú.com, de la sección de José Castellà Blanc.
Autor de El brillo de los cristales rotos.
Exacto, ese es el título. Y el simple hecho de sostener la obra ya anticipa su densidad, ¿verdad?
Totalmente. Es un texto que exige una lectura táctil, casi te diría que forense, pero para entender el meollo de esta obra es vital saber quién sostiene la pluma.
Claro, el contexto del autor.
Exacto. José Castellà Blanch, que nació en Tortosa en 1947 y lleva décadas afincado en Alicante, presenta un perfil biográfico que rompe por completo con el arquetipo tradicional del poeta bohemio.
Sí, porque su trayectoria profesional no tiene nada que ver con la literatura, o al menos no de entrada.
Qué va, pasó la inmensa mayoría de su vida laboral inmerso en la consultoría de empresas.
O sea, un mundo de balances y hojas de cálculo.
Exacto, métricas, proyecciones de futuro, y no fue hasta su jubilación, allá por 2019, cuando decidió volcar todo su tiempo en la poesía.
Y lo hizo irrumpiendo con una fuerza inusual, además.
Muchísima fuerza. Ha logrado reconocimientos como el premio de UGT y llegó a ser finalista en los Latino Awards en Los Ángeles en 2024.
Es que da la sensación, fíjate, de que pasó 40 años analizando las estructuras de las empresas para de repente utilizar esa misma capacidad analítica, pero para auditar su propia alma.
Es una analogía perfecta, una auditoría vital. Y el resultado de eso es la tesis central de todo el libro, que la memoria no es un lugar donde guarecerse.
Claro, rompe con lo típico. Porque la poesía elegíaca tradicional se dedica a llorar la pérdida, a embellecer el pasado.
A cubrirlo con un velo de nostalgia, sí.
Eso es. Pero aquí ocurre justo lo contrario.
Es que Castellà Blanch se niega en rotundo a utilizar ese velo. Su enfoque es casi el de un topógrafo frente a una zona de desastre. O sea, él no llora la pérdida, la constata.
Levanta acta.
Exacto, no idealiza, levanta un mapa de las ausencias. Cartografía cómo el paso del tiempo erosiona la mente.
Y para visualizar cómo funciona este mapa, creo que podemos observar la progresión temática del libro, que está dividido en cuatro bloques, empezando por una especie de autopsia del tiempo.
El primer bloque.
Hay un prólogo firmado por el doctor Francisco Mas Magro y Magro, escrito en pleno noviembre alicantino, que establece las reglas del juego desde la mismísima página 1.
Con una frase demoledora, además.
Sí, dice que la poesía comienza comienza donde la muerte no tiene la última palabra.
Es un aviso a navegantes en toda regla.
Totalmente, porque nos adentramos en un territorio donde el autor se enfrenta, por ejemplo, al tiempo no vivido. Y te digo una cosa, el poema Aquel tiempo no vivido a mí me vuela la cabeza.
Es durísimo.
Porque no lamenta lo que pasó, sino precisamente lo que nunca llegó a suceder. Describe cómo ese tiempo esquilmado va dejando costras en la piel, heridas que no cicatrizan.
Intentando rellenar huecos con suspiros, dice.
Sí, suspiros en sepias y negros. Es brutal.
Pues a ver, psicológicamente, esto tiene un nombre. Se conoce como la carga de la pérdida ambigua.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Es muchísimo más difícil procesar el duelo por algo que nunca se materializó que por algo que sí existió y luego perdiste. Y él materializa esa pérdida fantasma de forma magistral.
Y lo conecta con una imagen súper potente, mañana quizá.
El concepto físico de la ausencia, sí.
Exacto, la imagen de la maleta. A ver, que quien nos escuche visualice la típica maleta vieja, de cartón, con las esquinas súper raídas de los viajes, que la guardas en el altillo. Pues el autor la abre y, físicamente, está vacía. No hay ropa, no hay billetes de tren.
Pero en el texto sugiere que está llena.
Claro, desbordante de gente invisible, de olores ambiguos y de sombras antiguas. O sea, mi lectura aquí es que aferrarse a esa maleta vacía es justo lo que te impide avanzar.
Porque el peso no viene de la materia.
Viene de los fantasmas.
Eso es. Esa carga gravitacional de lo que no está es lo que paraliza tu presente. Por eso, en poemas como 365 páginas, se refiere al pasado como un innecesario dietario.
O sea, un año entero como un cuaderno en blanco donde solo se vegeta.
Exactamente. Y aquí hay un mecanismo psicológico fascinante, porque la nostalgia, a nivel evolutivo, funciona como un analgésico.
Claro, para suavizar el dolor.
Exacto. El cerebro edita los malos recuerdos para que el pasado parezca seguro y podamos seguir adelante. Pero Castella Blanche rechaza ese analgésico de lleno.
No quiere el pasado edulcorado.
Se niega. Es consciente de que el tiempo olvidó al tiempo. Entonces, al quitarle a la memoria su función reconfortante, nos deja con un presente estancado y frío.
Donde mirar atrás es como ver la vida tras un escaparate irrompible. Es preferir la verdad helada antes que una mentira cálida. Vamos.
Totalmente.
Pero fíjate que esta erosión implacable no se queda solo en la mente o en conceptos abstractos. El autor hace un salto súper interesante hacia el segundo bloque.
El salto al cuerpo.
Exacto. Pasa de la mente a la piel, a las sábanas, a la física y la química del cuerpo y del deseo.
Y ese salto a lo corpóreo, a ver, vuelve la obra muchísimo más íntima y a la vez más implacable.
Porque el cuerpo tiene su propia memoria, ¿no?
Claro, independiente de la razón. En poemas como La isla que buscaba su mar, examina cómo el amor se disuelve en, cito, sábanas tibias y silencios de agosto.
Qué bonito y qué triste a la vez.
Dos personas con una geografía común descubren de repente que el tiempo las ha alejado y sus propios cuerpos son territorios extraños.
Y hay una pieza sobre esto, Advenimiento de un sueño imposible, que me parece desgarradora.
Ya, el contraste entre el deseo y la realidad.
Sí, plantea la ansiedad biológica del deseo en el presente frente a la consciencia de que ese deseo ya no sirve de nada. Habla de amar sobre los rescoldos de nuestros recuerdos. Es que describe literalmente cómo las manos pierden el sabor salobre de los cuerpos de antes. Yo me imagino la sensación física de soplar unas cenizas frías esperando que salga una llama.
Sabiendo que la leña se consumió hace 1000 años.
¡Exacto! Es absurdo, pero lo intentamos igual.
Es una disociación brutal, porque, a ver, el cuerpo exige la urgencia, recuerda la sonrisa vertical, busca recuperar aquel fuego griego de la juventud.
Pero la mente sabe que abraza un fantasma.
Claro, la tragedia es anatómica, la pasión es pura química, pero por pura termodinámica el destino de todo fuego es convertirse en ceniza.
¡Qué fuerte!
Y él lleva esto al extremo en Los años y los sueños, donde el placer acaba licuándose y se convierte en un sueño onírico. Habla de beber la cicuta que transporta de lo mortal a lo eterno.
Esa idea es potentísima. El placer no como antídoto contra la muerte, sino como la cicuta que mata el instante.
Totalmente.
Y oye, hablando de la relación del tiempo con los cuerpos y las imágenes, tenemos que detenernos en La muchacha de papel cuché.
¡Buf! Ese poema tiene tela.
Nos sitúa en un entorno súper específico. Un taller mecánico lúgubre, lleno de grasa, en pleno mes de noviembre. Y en la pared sucia, un póster de una mujer desnuda con un mar azul de fondo.
El contraste es puramente visual, pero esconde una física de la degradación complejísima.
A ver, explícame eso.
Pues el taller representa la usura del tiempo real, ¿vale? Los recambios viejos, la suciedad, las huellas de aceite de los mecánicos que van envejeciendo bajo ese póster.
Claro. Y mientras leía eso, yo solo pensaba en un insecto prehistórico atrapado en ámbar.
Exacto. Buena analogía.
Parece que la muchacha está a salvo del tiempo real. Está fija en su juventud satinada. Pero el autor te deja claro que ella tampoco escapa.
No, ¿qué va?
Simplemente se descompone de otra forma. Va perdiendo el brillo bajo el polvo del taller. O sea, está condenada a ser observada mientras su soporte material se cae a pedazos.
Es la degradación simultánea del que mira y de lo mirado.
Eso es.
Y fíjate que esa pérdida del brillo nos lleva directo al tercer bloque de la obra, que es una transición durísima.
Hacia la memoria colectiva.
Sí, porque si el cuerpo se hace ceniza y las fotos pierden su barniz, ¿qué pasa cuando ese dolor sale a la calle?
Claro, el trauma social.
El duelo íntimo se vuelve una cicatriz colectiva. Y ahí el autor habla de la orfandad, pero a nivel social.
Y con un realismo que, de verdad, hiela la sangre. Lo vemos en Papa la Guinda quedaba lejos, que es súper autobiográfico.
Los colegios de huérfanos.
Y relata su paso por los colegios de huérfanos de Ferroviarios. La atmósfera es asfixiante, entre los ríos Torío y Bernesga en León, con trenes de vapor oliendo a carbón, la estatua de Guzmán el Bueno.
Y rodeados de incienso y sotanas.
Exacto. Niños inmersos en un mar de tierras oscuras que se sienten abandonadísimos por ese supuesto ángel de la guarda.
El autor los llama reos sin culpa.
¡Qué definición!
Es posiblemente la definición más precisa de la infancia institucionalizada. A esos niños les robaron todo. Y encima ese todo era la nada absoluta.
Con esas maletas de cartón vacías de futuros.
Exacto. Un dolor crónico que no sale en los libros de historia, pero que marcó a toda una generación.
Y es curioso, porque ese dolor silencioso choca frontalmente con otra forma de pérdida colectiva que sí es ruidosa.
¿Te refieres al poema de 1973?
Sí, el que gira en torno a la figura de Víctor Jara. Y a ver, ciñémonos estrictamente a lo que describe el poema, sin entrar en valoraciones ideológicas. Lo que hace el autor es levantar acta de un silenciamiento violento y abrupto.
Literal y elegíaco.
Eso es. Describe cómo la voz del cantautor fue acallada, cómo le quebraron las manos que tocaban la guitarra y cómo esas manos rotas se convierten en un símbolo frente a un lienzo amortajado. Es un tributo a las voces truncadas.
El contraste es revelador. Por un lado, el silencio prolongado de los huérfanos de León.
Sí.
Y por otro, el vacío ensordecedor que deja una voz silenciada por la fuerza. Al final, las dos cosas dejan a la sociedad coja.
Son traumas que asientan la historia. Pero claro, ante tanta fractura, tanto histórica como personal, es normal preguntarse ¿dónde se busca consuelo?
Ya.
Porque instintivamente uno busca un asidero espiritual en la obra, una salvación divina, religión, algo.
Pues la exploración de lo sagrado aquí es más bien trágica, te diré.
Ya me lo imaginaba.
En poemas como Los dioses de barro y Brea o Nuestra Señora de Loreto, el consuelo ni está ni se le espera.
No hay dioses castigadores y nada de eso, ¿no?
Qué va, elude el tropo clásico. Retrata algo mucho más desolador, que son dioses hastiados y enfermos de eternidad.
O sea, ¿aburridos?
En filosofía sería el deus otiosos, la deidad ociosa que simplemente pasa de su creación y se retira.
Es una visión aterradora. Dioses inmortales que huyen porque ya no les interesa el mundo. ¿Y a quién dejan atrás?
Pues a los devotos.
Exacto. Devotos rezando por pura inercia ante estatuas huecas, rostros de cera y cartón. El cielo aquí solo tiene humo y miseria.
Todo se reduce a materia inerte. El refugio espiritual se cae, igual que se caía la memoria o el cuerpo.
Y supongo que esa reducción a lo inerte es lo que nos lleva al cuarto y último bloque.
El balance vital.
El ocaso de la existencia, sí.
Pero fíjate que el balance empieza mirando al principio.
¿Al pasado? ¿Otra vez?
Sí, en Aprendiz de Futuros, que encapsula la juventud a la perfección. Humo de tabaco barato. Jóvenes diseñando futuros inmensos aunque no tengan un duro en los bolsillos.
Claro, cuando tienes el tiempo a favor, la expectativa es infinita.
Pero el choque con el presente, desde donde escribe, es durísimo. El humo se disipó y esos futuros jamás llegaron.
Es pura desilusión. Pero, a pesar de todo esto, hay un giro en este último tramo que resulta hasta liberador.
Ah, claro. La danza de los estorninos.
Ese poema me parece bellísimo. Él formula un deseo para cuando le toque desaparecer, ¿no?
Sí. Pide que su alma se desprenda del cuerpo como el tamo del trigo que no pudo ser pan.
O sea, separar la cáscara de lo esencial y aceptar que algunas cosas nunca fueron pan y, oye, no pasa absolutamente nada.
Exacto. Pero va más allá. Desea que esa esencia flote en el cielo de forma ingrávida y sincronizada.
Como las bandadas de estorninos al atardecer.
Eso es, una belleza caótica pero orquestada. Es la aceptación total de su propia disolución.
Vale, y aquí es donde todas las piezas encajan. Pero tengo que plantearte una objeción. O una duda.
A ver, dispara.
Llevamos un buen rato hablando de desolación. Huérfanos, veneno, dioses de barro, futuros esfumados. Parece un libro completamente pesimista. Sin embargo, el título del libro y del poema final es El brillo de los cristales rotos. Habla de brillo, habla de luz.
Claro.
¿De dónde sale esa luz al final? Yo tengo una teoría, y es que la luz solo se filtra de forma interesante cuando la ventana ya ha saltado por los aires.
Pues te digo una cosa, esa teoría es la clave de bóveda de todo el poemario.
¿Sí?
Totalmente. La propuesta filosófica de Castellà-Blanch no es intentar pegar los cristales rotos con pegamento, fingiendo que aquí no ha pasado nada.
Claro, sería engañarse.
En el poema final dice que la luz juega con sus cuerpos pintando fugaces sombras chinescas en mosaicos de memoria.
Reivindica la imperfección, entonces. Lo roto tiene valor.
Físicamente, una superficie plana refleja la luz en una sola dirección, pero si la rompes en mil pedazos, cada fragmento es un prisma nuevo.
Fíjate.
La tesis final es que también lo roto brilla desde la desesperanza. La fragilidad es belleza.
Claro, porque esa multitud de ángulos dolorosos de una vida es lo que te permite reflejar la luz del presente con tanta intensidad.
Es un cambio de paradigma brutal.
Absolutamente. Y la verdad, recapitulando un poco todo lo que nos ha dado esta inmersión en la obra, gracias a ese ejemplar de Poesía eres tú, me parece increíble lo que ha conseguido el autor.
Es que Castellà-Blanch ha aplicado su mentalidad de consultor para auditar la condición humana.
Sí, demostrando que la memoria demuele certezas, nos arranca costras, evapora pasiones, documenta la orfandad colectiva ante dioses de barro.
Y ves fumarse las promesas como humo.
Tal cual. Y aun con toda esta demolición, la conclusión es serena.
Porque nos enseña a no apartar la vista de los escombros. La madurez es aceptar esa disolución final.
Ver la belleza de los estorninos.
Exacto. Y entender que nuestras fracturas no nos quitan valor, sino que multiplican cómo interactuamos con la luz.
Es un trayecto abrumador, oscila entre la melancolía gélida y una paz absoluta. Ha sido fascinante navegar por esta arquitectura de la memoria, de verdad.
Es que la buena poesía es un espejo implacable. No nos devuelve la imagen perfecta que queremos, pero sí los contornos que necesitamos para entendernos.
Pues para cerrar, creo que es inevitable volver a la imagen del principio. Si aceptamos que intentar recuperar el pasado es tan inútil y peligroso como tratar de arreglar una ventana rota con las manos desnudas, quizás, y esto es algo para quien nos escuche reflexione, la única forma de hacer las paces con nuestra historia sea dejar de obsesionarnos con reparar los cristales.
Soltar el pegamento.
Exacto. Tal vez la paz esté simplemente en sentarnos y observar cómo la luz de nuestro presente choca y se refleja de forma totalmente caprichosa en cada una de nuestras fracturas.